Buenas noches, querido público oyente. Llegamos a su éxtasis de todos los sábados con Virabhaju Das y el mensaje de Hare Krishna en español. Que este fin de semana sea muy placentero para todos. Nuestros teléfonos son el 798-3550 y el 798-2225. Nuestra dirección postal, el apartado 379 en Spanish Fork, Utah, 84660. Que la pasen bien, envíenos sus comentarios y no olviden de pedir su libro Krishna completamente gratis por nuestros teléfonos. Hare Krishna.
Thank you.
Tiene infinidad de nombres, tales como Jehová, Alá, Adonai, Buda, Rama y Krishna, y puede que algunos de ellos nos resulten más familiares que otros. Pero sea cual fuere el nombre de Dios que aceptemos, todas las escrituras nos indican que debemos cantarlo para purificarnos espiritualmente. Mahoma aconsejó: glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo. San Pablo dijo: porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor Buda declaró: todos los que profieran mi nombre con sinceridad vendrán a mí y yo los llevaré al paraíso. El rey David predicó: desde la salida del sol hasta su puesta, el nombre del Señor ha de ser alabado. Y las escrituras más antiguas del mundo, los Vedas de la India, declaran enfáticamente: canten el santo nombre del Señor, canten el santo nombre del Señor, canten el santo nombre del Señor. En esta era de riña e hipocresía, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera de lograr la liberación. La conformación especial del mantra Hare Krishna hace que sea fácil de repetir y agradable de escuchar. Hablado o cantado a solas o en grupo, el mantra Hare Krishna produce sin duda alguna un estado dichoso de conciencia espiritual, un estado de conciencia de Krishna. este movimiento de conciencia de Krishna no es un ciego fanatismo religioso, ni es una revuelta causada por algún reciente advenedizo. Es más bien una manera autorizada y científica de entender cuáles son nuestras necesidades eternas en relación con la absoluta personalidad de Dios, el Disfrutador Supremo. El proceso de conciencia de Krishna simplemente trata sobre nuestra relación eterna con Él, con Krishna, y sobre el desempeño de los deberes de nuestra relación con Él. Así pues, el cultivo de conciencia de Krishna nos permite lograr la perfección más elevada que se puede alcanzar en la actual forma humana de existencia. Siempre debemos recordar que se llega a esta forma de vida humana en particular después de evolucionar durante muchos millones de años en el ciclo de la transmigración del alma espiritual. En esta forma en particular de vida, el problema económico se resuelve más fácilmente que en las formas animales inferiores. Hay puercos, perros, camellos, asnos, etcétera, cuyas necesidades económicas son tan importantes como las nuestras. Pero los problemas económicos de esos y otros animales se resuelven en condiciones primitivas, mientras que por las leyes de la naturaleza, al ser humano se le dan todas las facilidades necesarias para que lleve una vida confortable. ¿Por qué recibe el hombre mejores oportunidades de vida que los puercos y otros animales? ¿Por qué recibe un alto funcionario del gobierno mejores facilidades para llevar una vida cómoda que un empleado ordinario? La respuesta es muy sencilla. El funcionario importante tiene que desempeñar deberes de más responsabilidad que los de un empleado ordinario. Igualmente, el ser humano tiene que cumplir deberes más elevados que los animales, los cuales siempre están ocupados en llenar sus hambrientos estómagos. Pero por las leyes de la naturaleza, la moderna condición animal de la civilización solo ha aumentado los problemas para alimentar el estómago. Cuando nos acercamos a algunos de estos animales refinados para hablarles de la vida espiritual, ellos dicen que solo quieren trabajar para satisfacer sus estómagos y que no hay ninguna necesidad de indagar sobre Dios. Sin embargo, a pesar de su afán por trabajar arduamente, siempre existe el problema del desempleo y tantos otros impedimentos que se contraen por las leyes de la naturaleza. A pesar de esto, ellos todavía censuran la necesidad de reconocer a Dios. Esta forma humana de vida no se nos ha dado solo para trabajar arduamente como el cerdo o el perro, sino para lograr la perfección más alta de la vida. Si no queremos esa perfección, entonces habremos de trabajar muy arduamente, pues seremos forzados a ello por las leyes de la naturaleza. En los últimos días del Kali Yuga, que es el nombre que se da en sánscrito para la época actual, los hombres tendrán que trabajar tan arduamente como los asnos por tan solo una migaja de pan. Este proceso ya ha comenzado y cada año aumentará la necesidad de trabajar más duro por salarios menores. Sin embargo, los seres humanos no tienen la función de trabajar arduamente como los animales, y si un hombre no desempeña sus deberes como un ser humano, es forzado por las leyes de la naturaleza a transmigrar hacia las especies inferiores de vida. El Bhagavad Gita describe muy vívidamente cómo un alma espiritual, por las leyes de la naturaleza, nace y recibe un cuerpo y unos órganos de los sentidos adecuados para disfrutar de la materia en el mundo material. En el Bhagavad Gita también se declara que aquellos que intentan seguir el sendero que conduce a Dios, pero que no lo completan, en otras palabras, aquellos que no han alcanzado el completo éxito en el proceso de conciencia de Krishna, reciben la oportunidad de aparecer en las familias de personas adelantadas en lo espiritual o en familias de comerciantes de buena posición económica. Si los aspirantes espirituales que han fracasado reciben esas oportunidades de pertenecer a una familia noble, ¿cuánto más aquellos que de hecho han alcanzado el éxito requerido? Por lo tanto, un intento de ir de vuelta a Dios, incluso si queda a medio terminar, garantiza un buen nacimiento en la siguiente vida. Tanto la familia espiritualista como la de buena posición económica son beneficiosas para el proceso espiritual. Debido a que en ambas familias uno puede recibir una buena oportunidad de continuar progresando desde el punto en que se detuvo en su nacimiento previo. En el campo de la comprensión espiritual, la atmósfera que genera una buena familia es favorable para el cultivo de conocimiento espiritual. El Bhagavad Gita les recuerda a esas afortunadas personas de buen nacimiento que su buena fortuna se debe a sus actividades devocionales pasadas. Desgraciadamente, los hijos de esas familias no consultan el Bhagavad Gita, encontrándose descarriados por Maya o la ilusión. El nacimiento en una familia pudiente resuelve desde el comienzo de la vida el problema de tener que buscarse el alimento necesario y después puede llevarse una vida comparativamente más fácil y confortable. En esa situación se tiene una buena oportunidad de progresar hacia la iluminación espiritual, pero por desgracia, debido a la influencia de la actual era de hierro, que está llena de máquinas y de gente mecanizada, los hijos de los ricos son descarriados hacia el goce de los sentidos y se olvidan de la buena oportunidad que tienen de alcanzar la iluminación espiritual. Por consiguiente, la naturaleza, por medio de sus leyes, está prendiendo fuego en esos hogares dorados. Esa es la ley de la naturaleza. El Bhagavad Gita es el estudio preliminar de la ciencia trascendental de conciencia de Krishna y es deber de todos los jefes de Estado responsables consultar el Bhagavad Gita al planear sus programas económicos y cualesquiera otros programas. No es nuestra función resolver los problemas económicos de la vida dependiendo de una situación tan variante. Más bien nuestra función es la de resolver los problemas fundamentales de la vida que surgen debido a las leyes de la naturaleza. La civilización se encontrará estática a menos que haya movimiento espiritual. El alma mueve al cuerpo y el cuerpo viviente mueve al mundo. Nos preocupamos por el cuerpo, pero no tenemos conocimiento alguno sobre el espíritu que está moviendo a ese cuerpo. Sin el espíritu, el cuerpo queda inmóvil o muerto. El cuerpo humano es un excelente vehículo con el que podemos alcanzar la vida eterna. Es un barco muy difícil de conseguir y muy importante para cruzar ese océano de la ignorancia que es la existencia material. En este barco presta servicio un barquero experto, el maestro espiritual. Por la gracia divina, el barco navega por el agua con un viento favorable. Con todos esos factores auspiciosos, ¿quién no aprovecharía la oportunidad de cruzar el océano de la ignorancia? Si alguien desperdicia esta buena oportunidad, ha de entenderse que simplemente está suicidándose. Esa ha sido una lectura del libro La Ciencia de la Autorrealización de su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y maestro espiritual del movimiento Hare Krishna en Occidente. Él partió de este mundo en el año de 1977, pero nos ha dejado todo su conocimiento en la forma de libros y conferencias que en este programa Éxtasis estamos presentando de a poco. Si quieren obtener un catálogo de todos los libros de su Divina Gracia en español, pueden escribirnos al apartado 379 en Spanish Fork, Utah 84660, o si no, llamar a nuestros teléfonos 798-3550 y 798-2225. Además, tenemos un libro gratuito para usted tan pronto como se ponga en contacto con nosotros. Hare Krishna. fue George Harrison con un mensaje muy importante. Nos decía que el Señor ama a aquel que ama al Señor. This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM, radiando desde Spanish Fork. Los seres humanos no deben pelear como perros y gatos. Ellos deben tener suficiente inteligencia y darse cuenta de la importancia y el propósito de la vida humana. Las escrituras védicas están recopiladas para la humanidad y no para los perros y los gatos. Los perros y los gatos pueden matar a otros animales para conseguir su alimento sin incurrir en pecado. Pero si un hombre mata a un animal para satisfacer su lengua incontrolable, será responsable de romper las leyes de la naturaleza y, en consecuencia, deberá ser castigado. El estándar de vida de los seres humanos no puede ser usado en los animales. El tigre no come arroz, ni trigo, ni leche de vaca, porque ha recibido alimento en forma de la carne animal. Hay muchos animales y aves que son vegetarianos o carnívoros, pero ninguno viola las leyes de la naturaleza, pues las ha ordenado la voluntad de Dios. Los animales, las aves, los reptiles y otras formas inferiores de vida siguen estrictamente las leyes de la naturaleza. Por eso no es posible que pequen, y las instrucciones védicas no fueron creadas para ellos. Únicamente la vida humana es una vida de responsabilidad. Es erróneo pensar que solo por volverse vegetariano uno deja de violar las leyes de la naturaleza. Los vegetales también tienen vida. Es la ley de la naturaleza que un ser viviente sea el alimento de otro. Por eso uno no debe enorgullecerse de ser un estricto vegetariano. Lo importante es reconocer al Señor Supremo. Los animales no han desarrollado la conciencia necesaria para poder reconocer al Señor, pero el ser humano posee suficiente inteligencia como para aprender de las escrituras védicas y así saber cómo trabajan las leyes de la naturaleza y beneficiarse con ese conocimiento. La vida del hombre peligra mucho si él hace caso omiso de las instrucciones de las escrituras védicas. El ser humano, por lo tanto, debe reconocer la autoridad del Señor Supremo. Él debe ser un devoto del Señor, ofrecer todo para el servicio del Señor y comer solamente los remanentes del alimento ofrecido al Señor. Esto le permitirá cumplir correctamente con su deber. El Señor afirma directamente en el Bhagavad Gita que Él acepta el alimento vegetariano que proviene de manos de los devotos puros. Por esto, un ser humano no solo debe volverse un estricto vegetariano, sino que también debe convertirse en devoto del Señor y ofrecerle todos sus alimentos a Él. Y solo debe comer prasada o la misericordia de Dios. El devoto que actúa con ese estado de conciencia puede cumplir correctamente con el deber de la vida humana. Los que no ofrecen sus alimentos al Señor en realidad comen pecados y quedan sujetos a las diversas clases de aflicciones que son resultados del pecado. La raíz del pecado consiste en desobedecer de un modo deliberado las leyes de la naturaleza al no reconocer que el Señor es el propietario de todo. El desobedecer las leyes de la naturaleza o las órdenes del Señor acarrea la ruina del ser humano. Si uno es sobrio y sensato y conoce las leyes de la naturaleza, y no queda influido por el apego o la aversión innecesarios, ciertamente que tendrá el reconocimiento del Señor y será merecedor de regresar a Dios, de ir de vuelta al hogar eterno. Están escuchando su programa Éxtasis de todos los sábados, el programa en español del movimiento Hare Krishna, con su anfitrión Virabhaju Das. Nuestros teléfonos son el 798-3550 y el 798-2225. Nuestro apartado es el 379 en Spanish Fork, Utah, 84660. Llámenos por teléfono o escríbanos, envíennos sus comentarios, sus preguntas y recuerden que tenemos siempre para ustedes un libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, totalmente gratis, con solo que lo pidan. Esperamos su comunicación. Hare Krishna.
Upon a milky ocean. castle on an island bright. The universal law, sweet smiling dream, and from his moonlight face of lucent beam shine forth revealed. Pillars formed of pearls are swept by towering ocean waves that curl and toss their foamy nectar all through space. Gold earrings decorate his smiling face. A flower garland rests upon his chest. In silken yellow garments he's dressed, with blackish hair that curls about his thundercloud. His form of bliss eternally endowed. Lying on a soft white serpent bed, with blazing tongue and fearsome eyes of red. The thousand-headed snake with bluish scales is coiling far beyond this world of hills. Lying there, Orion cast his glance across the endless miles of ignorance. hearts of all that be. Each golden sunbeam shows His majesty. His holy name is filled with nectar sweet, and purest love flows from His lotus feet.